la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, y le estreno a Javiera Tapia Torra, por supuesto, porque era una dupla de este grito al ritmo de la Nancy Sinatra para arrancar nuestra séptima temporada, ya programa número 92 de Femiñetas Radio, el programa que hacemos semanalmente desde aquí, desde el Prat de Llobregat, 91.6. Vamos todos los martes de 15 a 16 y este programa también se emite transoceánicamente porque llegamos hasta Radio Universidad de Rosario en Argentina los domingos en el 103.3 a las 7 de la tarde. Así que les mandamos un abrazo a todos y todas quienes nos escriben mensajes y demás. Es un placer hacer este programa. Javiera, decíamos, ausente con aviso, pero ya la vamos a tener pronto porque tenemos un equipo muy grande de colaboradoras. Andrea López Tomás estará ahora en un momentito nada más con nosotros para volver a conversar los temas urgentes, los temas que nos convocan, las historias que nos atraviesan, porque básicamente son muchas veces ocultadas desde los medios de comunicación. Muchas veces hay, muchísimas dificultades para comprender lo que está pasando, por ejemplo, aquí nomás en Oriente Próximo. Vamos a tener también muy pronto a Virginia Giacosa desde Argentina, que bueno, nos va a desasnar también sobre lo que está ocurriendo con Argentina, la Argentina de Milei, si se quiere. Ana Jiménez García va a venir con Economía Feminista. Julia Hernández arranca con su columna de literatura. Y Estefanía Mancini, Data y Género, se viene una nueva columna también en este Femiñetas Radio, pero ahora ya directamente está conectada desde Beirut Andrea López Tomás.
Política internacional en Femiñetas Radio.
Vive hace bastantes años, ya creo que, si no me equivoco, 5 en Beirut. Ella, bueno, fue una gran compañera del Máster de Género y Comunicación. Es la directora de Saura, que si no lo escucharon es un podcast, pero también es un newsletter que recibimos de forma semanal y que lo recomendamos siempre. Ella es corresponsal del periódico de Cataluña, es escritora además, y bueno, es nuestra columnista de política internacional. Desde Beirut nos está escuchando. Hola Andrea, ¿cómo estás? Ante todo, saludarte y preguntarte, hace mucho que no hablamos.
Hola, sí, demasiado tiempo. Aquí estamos bien, de momento.
Bueno, mucho, mucho tiempo y siempre, bueno, es para nosotras un lujo tenerte por tu mirada sensible, inteligente, siempre cercana y trayendo las formas más piadosas de y crueles al mismo tiempo de contar una guerra, de contar un genocidio. Muchas veces es una palabra que cuesta utilizar porque siempre está asociada a una historia en particular, y hoy, bueno, tratábamos de poner sobre la mesa y tratar de ver todo lo que se está contando o lo que no se está contando de lo que pasa en Palestina, de lo que pasa en esta guerra de Israel contra Hamás, tras el ataque de la milicia palestina el 7 de octubre de 2023, que ya se cobró más de, en números es difícil hablar de números, pero hay más de 60.000 muertes en la Franja de Gaza. Es un conflicto que queda corto, como la palabra misma lo implica, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar esta charla sabiendo además que es muy poca la información que ya circula a nivel de medios masivos de comunicación? Nosotras podemos leer tus crónicas desde Saura y también los artículos que llegan desde el periódico de Cataluña, pero siempre es mucho más lo que sabemos que sucede, ¿no? Tras los escombros, sí, y tras algunas historias que empiezan a aparecer mucho después, o porque hay sobrevivientes, o porque hay un teléfono que aparece en una de las personas bajo los escombros, por ejemplo, como el caso de los médicos y los paramédicos que murieron acribillados y que prácticamente filmaron su propio asesinato, ¿no?
Sí. Sí, como ya hemos ido comentando desde que empezó la guerra contra Gaza, los propios palestinos, la propia gente que está sufriendo esta guerra, no solo tienen la misión de sobrevivir, de seguir con vida y de mantener con vida a sus seres queridos, sino también la misión de documentar lo que está pasando, porque Israel no ha permitido la entrada de la prensa internacional en la Franja de Gaza en ningún momento desde el inicio de la guerra. Hablamos de un año y medio de bloqueo informativo. Entonces están siendo las propias periodistas palestinas quienes nos están explicando lo que está ocurriendo y quienes también están pagando las consecuencias, porque también la semana pasada hubo un ataque contra una tienda donde estaban durmiendo un grupo de periodistas a las puertas del hospital Nasser y bueno, solo se atacó esa tienda donde dormían los periodistas. Era un mensaje claramente dirigido hacia cualquiera que se dedique a esta profesión en la Franja de Gaza, que es o dejáis de hacer vuestro trabajo o moriréis. Y ya son más de 200 profesionales de la comunicación que han sido asesinados por Israel. Por lo tanto, como tú misma decías, es muy difícil obtener información de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, pero no podemos dejar de mirar hacia allí, porque no solo nuestras compañeras de profesión están arriesgando la vida literalmente y perdiéndola directamente, sino porque está ocurriendo están ocurriendo matanzas diarias. Se están violando todas las leyes internacionales al atacar a convoyes médicos, como tú mencionabas, pero también me gustaría recordar que hace 7 semanas que no entra ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, y eso va completamente también contra las leyes de la guerra, y estamos viendo cuáles son las consecuencias, ¿no? Gente muriendo de hambre, gente durmiendo no en la calle, sino en los escombros de la calle, porque ya prácticamente no queda nada en pie en Gaza, y no podemos estar ahí para contarlo, pero sí que hay gente contándolo y tenemos que consumir de alguna forma este contenido para que se siga manteniendo el interés, porque como tú bien decías, los medios de comunicación ya no ponen ese foco en lo que está ocurriendo en Gaza, por diferentes motivos, porque también la información internacional ahora está copada por todo lo que está haciendo Trump y cualquier cosa que tenga que ver con nuestras economías, pero también porque esta sensación, yo creo, de hartazgo, de repetición. Y a mí me gusta recordar que las imágenes que vimos ayer de niños ensangrentados, madres abrazadas al sudario de sus hijos, y las vemos otra vez hoy, no son las de ayer, son otras nuevas. Es decir, se están repitiendo, están muriendo gente nueva, está sufriendo gente nueva. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad no apartar la mirada de lo que está ocurriendo en Gaza.
Es importante lo que decís justamente para la idea de desmontar discursos oficiales que además son falsos, apócrifos. Hablar desde la experiencia en terreno es prácticamente un imposible, porque bueno, reiterabas recién la prohibición de los periodistas para ingresar, la labor de las periodistas. Hay un trabajo que también están haciendo unas colegas sobre eso y es una situación de riesgo extrema. ¿Qué pasa con la geopolítica internacional? ¿Cómo está jugando también frente a esto? De hecho, ayer veíamos las protestas en Yemen, también invisibilizadas absolutamente desde los medios masivos. ¿Cómo empieza a jugar también? Vos mencionabas, bueno, las jugadas de Trump y todo lo que está también corriendo el foco de información con estos corrimientos de los mercados, lo que pasa en Asia y demás, ¿no? ¿Cómo se juega también en la geopolítica frente a lo que sucede, que sigue sin interrupciones pese a este acuerdo y cese del fuego que sabemos que no existe en lo real?
Sí, realmente el acuerdo de alto el fuego fue completamente dinamitado por Israel, por el gobierno de Benjamin Netanyahu, por sus propios intereses para mantener a sus aliados ultraderechistas que abogaban por continuar con la presión militar, continuar con la guerra, con las matanzas, y Netanyahu necesitaba su apoyo para aprobar los presupuestos del Estado, que el 31 de marzo se le acababa el plazo, y unos días antes decidió volver a la guerra, y evidentemente los aliados ultraderechistas volvieron también a darle su apoyo y aprobó los presupuestos y puede seguir en el poder. Es decir, vemos cómo al final esta guerra se ha convertido en una huida hacia adelante para el primer ministro Benjamin Netanyahu y no hay quien lo detenga, ¿no? Vemos que cuando hablamos de geopolítica y de apoyos, pues no hay nada que detenga a Netanyahu más allá de incluso sobre el terreno, ¿no? Los países de alrededor, milicias como intentó en su momento Hezbollah en el Líbano, ¿no? Y sufrió las consecuencias con una guerra brutal el pasado otoño, pero también vemos en Yemen como la milicia Houthi es la única que de alguna forma sigue manteniéndose en pie pese a haber estado atacando a Israel. Es verdad que la distancia geográfica a Israel le impide que sus ataques tengan un impacto muy grande. La mayoría de veces cuando lanza misiles...
Andrea, ¿la perdimos? Andrea, ¿nos escuchás? Y ahora volviste. Se había cortado, Andrea, si podés retomar.
Ah, vale. Sí. ¿Dónde me había quedado? ¿Dónde?
La maquinaria de lo que estaba sucediendo en Yemen.
Vale. Sí. Vemos que la única milicia que se ha mantenido en pie desde el 7 de octubre de 2023 y que ha seguido atacando a Israel son los hutíes de Yemen, aunque la distancia geográfica entre los dos territorios implica que los ataques que puedan lanzar desde Yemen no tengan un gran impacto sobre Israel, porque la gran mayoría de veces los misiles lanzados desde Yemen acaban siendo interceptados por el propio ejército israelí. Pero bueno, sí que hay esa sensación de oposición, ¿no? De algún tipo de presión de fuerza contraria que saben, Israel sabe que si deja de atacar Gaza, los hutíes dejarán de atacarles. Pero como no tiene esa intención, y además ningún mecanismo internacional se lo está impidiendo, porque hay una orden de arresto internacional contra Netanyahu, pero vemos como la semana pasada estuvo en Hungría visitando a Víctor Orbán y este mismo dijo que se retiraba del Tribunal Penal Internacional, y hace unos días también estuvo en Washington visitando a Trump.
Sí, hay un nivel de impunidad.
Todos esos mecanismos. Exacto, la impunidad, sí. Que hay mecanismos para perseguir lo que están haciendo, pero no se están usando.
El ejército israelí ha sido acusado repetidamente de manipular la información, incluso lo que mencionábamos al comienzo, el asesinato de periodistas, médicos, paramédicos. ¿Qué pasa con toda esa desinformación frente a los equipos de trabajo? En este caso, vos estás en el Líbano, estás en Beirut. ¿Qué pasa con el trabajo que hacen los periodistas que están o en Oriente Medio, en Oriente Próximo, concretamente en la organización de la información, en las fuentes, en el cuidado de las mismas, en el trabajo cotidiano de justamente hacer un trabajo que es muy difícil y que viene siendo complejo, incluso en algunos medios con niveles complejos de censura y poder hacer un trabajo medianamente digno, ligado a los saberes de la información en un mundo donde básicamente se lleva todos los laureles, la fake news y el desconcierto, ¿no? que se está generando luego de la asunción de Trump. Se nota mucho más este papel que juegan también con las redes sociales afincadas y con adeptos en ese tipo de jugadores y en esos terrenos, ¿no?
Sí, totalmente. Realmente realizar ese trabajo cada vez es más y más difícil, porque hablamos del hartazgo de las audiencias, pero también hay un hartazgo entre las propias fuentes, de no querer, de ver que no sirve para nada a lo mejor ahondar en la herida y hablar con periodistas, o el propio hartazgo que supone a nivel personal y profesional tener que estar cubriendo la información sentada desde un escritorio, cuando el periodismo en teoría tendría que estar sobre el terreno hablando con las fuentes, mirándolas a los ojos y si hace falta dándoles la mano cuando nos explican la tragedia de sus días, ¿no? Pero Israel no nos deja entrar en la franja de Gaza y no podemos cubrir la guerra de la mejor forma, que sería estando allí y viéndolo con nuestros propios ojos, ¿no? Porque al final ese es el valor de una periodista sobre el terreno, que es que nos expliquen lo que está viendo. Y con unos criterios de veracidad, de subjetividad que en los que nos entrenamos, por así decirlo. Entonces es muy complicado realizar ese trabajo y mantener también el entusiasmo para seguir haciéndolo cuando, pues eso, gran parte de ellos estar delante de un ordenador molestando a gente que ya lo está pasando suficientemente mal en ese momento, escribiéndoles, intentando saber dónde se encuentran en ese momento, cómo están, qué les ha pasado, con todos los problemas de comunicación que hay con la franja de Gaza, porque parte de lo atacado, ¿no? Como decíamos, casi no queda nada en pie. Evidentemente también las torres de comunicaciones están siendo objetivo del ejército israelí, y lo han sido desde el principio de la guerra, y hemos tenido momentos de grandes apagones informativos y de no poder comunicarte con esas personas. Además, en mi caso, por ejemplo, yo hay fuentes que ya no sé nada más de ellas. Algunas sé que han muerto, que han sido asesinadas, pero otras no sé qué ha pasado con ellas. Han dejado de contestarme de un día para otro, y no sé si es porque han perdido la conexión o porque han perdido su teléfono o porque han perdido la vida. Es decir, implica darse cuenta de que una fuente que te atiende hoy, mañana a lo mejor no está, y cómo contar eso, porque tampoco lo tienes por seguro. Como decía, no sé si han cambiado de número de teléfono o han muerto. Entonces, es muy difícil cubrir la guerra como llevamos haciéndolo en el último año y medio, pero como decía antes, es importantísimo que sigamos haciéndolo, porque se lo debemos a todas las periodistas palestinas que están arriesgando la vida ahora mismo para contarnos lo que les está ocurriendo, pero también se lo debemos a de alguna forma a la humanidad, porque todas las líneas rojas que se están traspasando ahora en esta guerra en Gaza, todo lo que está ocurriendo en Gaza ahora mismo tendrá repercusiones en el futuro, y las próximas guerras que hayan se tendrán menos en cuenta el derecho internacional y todas estas líneas rojas, porque ahora se ha permitido que todo esto ocurra y no ha habido ninguna consecuencia, ¿no? Como hablábamos de la impunidad de Israel. Por lo tanto, es importante que mantengamos el foco ahí, que no perdamos de vista lo que está ocurriendo, porque tendrá repercusiones en el futuro.
Es clarísimo. Te hago la última pregunta, Andrea. Siete semanas sin ayuda humanitaria, pensamos en qué formas de resistencia se pueden pensar hoy, más allá de lo militarizado que puede estar el poder real de Hamas en el caso de Líbano con Hezbollah. Si están floreciendo hoy en medio de la devastación casi total que puede empezar a verse, en el medio también de estos ensayos desde Trump hablando de un resort de, o sea, cuestiones así, desde el espanto, desde la crueldad, desde mofarse de una situación que es bueno, de una extrema crueldad y violencia. Estamos hablando más de 60.000 muertos en un año y medio, más todo lo que viene sucediendo para atrás, ¿no? Estamos hablando de lo que es el colonialismo en su punto más extremo. Siempre te pregunto esto, Andrea, cada vez que hablamos, ¿dónde encontramos señales de futuro, de esperanza? Como decía la Davis, la Angela Davis, la disciplina de la esperanza, encontrar la esperanza como disciplina.
La esperanza, yo creo que es complicadísima de encontrar, pero el simple hecho de que la población palestina siga allí, ¿no? O sea, Trump plantea esta idea de que se vaya, de construir un resort turístico y ellas sean mandadas, limpiadas étnicamente a otro lugar, y ellas mismas digan no, viviendo entre las ruinas, entre los escombros, entre la nada, y con el riesgo de que ahora es la nada, pero ha habido guerras en Gaza cada 5 años, ha habido destrucción, no a este nivel, pero a grandes niveles, y han reconstruido y siguen allí. Es decir, antes del 7 de octubre, Gaza ya era la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, era un territorio bloqueado en todas sus fronteras, pero aún así la gente se aferraba a ese amor por la tierra y por lo que por su lugar. También es importante recordar que el 80% de la población de Gaza son refugiados, es decir, son de otros territorios originariamente que ahora forman parte del Estado de Israel. Es decir, se aferran a la tierra donde encontraron refugio porque la tierra natal ya la han perdido. Entonces, en ese amor y en esa vinculación a la tierra es donde yo intento buscar la esperanza intento que sea como una forma de sostener el entusiasmo para continuar haciendo nuestro trabajo, porque realmente como decíamos, es el deber que tenemos como seres humanos para mirar de frente a lo que está ocurriendo en Gaza y acompañarles, y cuando hablamos de resistencia hay muchas formas, ¿no? de resistencia. En Gaza, por ejemplo, el hecho de que hubiera el ataque del 7 de octubre y que tal y que haya tenido unas consecuencias nefastas para la población de Gaza no ha impedido que cada vez más y más jóvenes se unan a la resistencia armada que es Hamas o la Yihad Islámica, pero vemos como sobre todo Hamas ha perdido a muchísimos milicianos en enfrentamientos con el ejército israelí durante este año y medio, pero en términos de números no ha perdido tanto porque nuevos jóvenes se han unido. Porque al final, cuando te matan a toda tu familia, destrozan tu casa, tu hospital, tu escuela, la universidad a la que podrías ir para estudiar y mejorar tu vida, al final están destruyendo toda la capacidad de presente y de futuro, pero también de pasado, porque destruyen tus iglesias, tus mezquitas, tus archivos históricos. ¿Qué otra cosa te queda que empuñar las armas, no usar tu propio cuerpo como resistencia? Y eso es lo que está pasando en Gaza. Es difícil mirarlo desde nuestro prisma occidental, pero no podemos evitar empatizar, porque ¿qué les queda más que eso, ¿no? Entonces creo que es importante también entender los motivos que hay detrás de esta resistencia armada, porque al final la continuación de la guerra, la perpetuación del conflicto, solo implica también pérdida de seguridad para Israel en este sentido, porque están motivando a cada vez más jóvenes a unirse a la resistencia armada y seguir luchando, porque no les queda otra, no hay otra opción.
Totalmente. Regreso de rehenes, obviamente que tampoco se están dando en estos... Digo porque en Argentina, cuando se escucha este programa, es una pátina muy importante la que estás dando, porque es prácticamente nula la información que hay desde Gaza, desde Palestina, desde Cisjordania. No existe ningún tipo de información, Andrea. Entonces, sí hay un seguimiento continuo sobre el rescate de rehenes, la liberación de rehenes y demás. Hace poco estuve en Argentina y pude comprobar el día a día cómo se estaba viviendo esto. Entonces, es interesante toda tu mirada siempre. Andrea, no te saco más tiempo, te dejo un abrazo inmenso y gracias, te leemos. Recordanos cómo podemos inscribirnos, podemos suscribirnos, mejor dicho, a Saura, y además invitarles a leer los artículos que en forma diaria hace para el periódico de Cataluña, Andrea López Tomás.
Bueno, pues si entran en saurapodcast.substack.com, allí encontraréis la newsletter que voy publicando, que se ha convertido más en una especie de diario como periodista, para también transmitir todas estas historias que ya no hay espacio en los medios para contar. Y si quieren leer mis artículos, pues buscan elperiódico.com y mi nombre, Andrea López Tomás, y ahí encontrarán toda la información de Gaza, Líbano y esta región, que es mi casa.
Gracias, Andrea. Nos encontramos en un par de semanas. Un abrazo gigante.
Otro para vosotras. Muchos besos.
pasión, hago por error, vencí con amor. Muchas gracias por tu interés, pero me quedé sin esta hermosa. Te da todo ofrecer, somos con sabor a verme.
Escuchando uno de los cortes del nuevo disco de nuestra querida Valentina Sandoval, Isobel, para que nos deleite, está con nosotras. Hola, Isobel. Qué lindo tenerte. ¿Qué estábamos escuchando?
Estábamos escuchando Cybertech, que es uno de los cortes, eso, como vos decís, del álbum que acaba de salir, Alucino Amor. Acaba de salir el videoclip hace una semana.
¡Qué lindo! La tenemos acá en el Prat Radio y ya tiene presentación, porque nada nos gusta más que tener invitadas aquí en Feminietas Radio.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Feminietas Radio.
Y estamos con ella, como ella misma se presentó. Isobel es cantautora, artista multidisciplinaria argentina, pero establecida, radicada ya en Barcelona, más de 3-4 años.
2 años.
¿Dos?
Sí, solo 2.
Bueno, previo paso por República Checa. Praga, creo que fue la ciudad elegida. Y ella, bueno, ella lo dice en su propia página, en algunos de los canales donde pueden encontrar estos videos que están, pero buenísimos, producidos autogestivamente por un equipo hermoso de gente que ahora le vamos a preguntar. Ella invita a perderse en un universo sonoro tan íntimo como explosivo. Su música es un cóctel de deseo y melancolía donde baladas se fusionan con música urbana, el indie, la electrónica. Es una propuesta y una oda al nomadismo, como somos todas por acá. El arte sin fronteras, la conexión emocional. Ella es, además, multitasking, vamos a decirlo, porque compone, escribe, está escribiendo una novela también. ¿Esto lo puedo decir?
Sí, sí.
Somos compañeras de otros mundos, y bueno, hace mucho que queríamos invitarla y hace unas semanas ya tuvo la presentación oficial en las plataformas de música, porque ahora, claro, sale un disco, sale tremendo discazo con 7 temas, Alucino Amor, Isobel, con quien estamos y vamos a compartir un rato. Y no vino sola, vino con guitarra, que es
claro
algo
que sí.
alucinamos.
Que alucinamos, sí, alucinamos amor siempre.
Bueno, ¿cómo estás primero? ¿Estás
bien,
contenta?
Sí, estoy re contenta
acá. ¿Es el disco, el segundo o el tercero?
El segundo.
El segundo.
Sí, el segundo con este proyecto Isobel, que básicamente es la carrera, más allá de que siempre fui teniendo banda, fue lo que me fue acompañando, que es soy yo con mis canciones y mi proyecto.
Buenísimo. Y bueno, esto es verdad que suena como una cosa muy power, hay mucha electrónica, pero también te animas a rapear.
Sí. ¿Eh? Fue como una lavadita de cara y mandarse a probar cosas nuevas también.
Sí. El último disco, y me puse a escuchar, hice la tarea a full. Aparte, habías tirado poco a poco. Ahora se van pasando de cortes, ¿no? Los cortes.
Claro.
Van de a poquito.
Sí, fui sacando como adelanto, saqué 3 singles, no sé. Y después salió el disco y ahora estoy sacando cada 2 semanas, algo así, un videoclip. Porque fui haciendo, el verano pasado básicamente nos la pasamos filmando. Así, como vos decís, súper autogestivamente, con un grupo de amigas y gente muy talentosa. Y entonces eso, como que se armó toda una propuesta que más allá de también es sonora, pero es visual, y como que vamos contando una historia y aprovechando esta otra vertiente mía de la escritura, como bueno, vamos a hacer todo un universo.
Y ese universo se fue exorcizando, fue saliendo muy de golpe a lo ahí largaste todo o venías produciendo, sos de llevar tus apuntes en el teléfono o cuadernito a lo analógico de la,
sí,
vieja escuela.
¿Cómo
fuiste pariendo o exorcizando estas ideas?
Bueno, es que fue un proceso muy diferente al primer disco, que en Frontera básicamente agarré las canciones que ya se me venían acumulando en cuadernos, aproveché la pandemia y lo produje y saqué el disco. Y con este último disco, hace como 3-4 años que empecé a producir en Ableton, que es un programa de así como donde pones los cacharros y
cuando
es muy digital.
Cuando compras el cacharro mayor, yo para los podcasts lo compré, sí. Te viene.
Claro. Ah, bueno, buenísimo, sí.
Pero no es lo sé usar.
Para mí, o sea, yo tenía mi carpetita que se llamaba Alucinaciones en la computadora, donde... yo me había cansado de solamente componer con la guitarra, entonces empecé a alucinar y había como mucho de poner rec, producir un poquito una maqueta y flashear, y como dejar el devenir de la palabra y después, bueno, formarlo, armar, como estructurarlo, después trabajar con otras personas que hicieron que se haga como un level up todo esto. Pero sí, era como un cuadernito y laburar, juntar con personas y unir talentos también, porque no es solamente mi trabajo como artista, hay muchos artistas involucrados que hacen que Alucina Amor sea lo que es hoy con toda esa potencia, pero fue un trabajo de mucho tiempo, en realidad, fueron años, en realidad.
Y ahora, bueno, además, antes de entrar al estudio, me contabas que hay fecha,
sí,
para mostrarlo, porque además yo creo que en esta urgencia también de los algoritmos, de lo que son hoy las plataformas, ¿no? De las vistas, de los likes, de todo este mundillo algorítmico loco. Y le mandamos un abrazo a Spotify, que nos saca todas las canciones. Esta no nos la va a sacar porque trajo guitarra.
Claro que sí.
Y nos va a deleitar también acá en el directo. Pero ¿cómo te llevas con eso también? Y si hay fecha, nos gustaría que ya nos cuentes.
Sí, estoy muy contenta. El 27 de abril a las 8:30 en el Candy Darling, que es un espacio también, es hermoso, es queer, está en Universitat, acá en Barcelona.
Espacio disidente, maravilloso, sí, que lo queremos mucho, y además es domingo 27.
Domingo, así que eso, ideal. Si te agarra la bajona, ya sabes, un poco de fantasía.
Y brilli, brilli.
Y brilli, brilli siempre. La idea es armar como una propuesta también que un poco deje ver el concepto de los videos, que al final... los videoclips que están saliendo de a poco están guionados para que tengan un sentido y cuenten la historia que para mí es la historia del desamor.
¡Ay, muy hermoso!
Entonces quiero que se vea en el escenario. Voy a trabajar con amigas que van a hacer como una propuesta escénica también. Van a venir músiques a ayudarme y no voy a estar sola, así que estoy contenta, la verdad.
Hay una apuesta enorme en esta multifacética Isobel con quien estamos hablando, de performar, de actuar, sí, también...
mezclar, bueno, artes, total.
Totalmente, ¿no?
Sí.
Bueno, me gustaría que arranquemos con algún tema.
Dale, re.
Para contarles... los temas que forman parte de Alucina Amor son Da Calor, Maldita Sirena, Jugás Conmigo, Siempre Duele Algo, Inestabilité, Cybertech, que escuchábamos, sí, al inicio de la entrevista, y Amore, uh-huh, es el último.
Sí.
¿Hay algún preferido? ¿Con alguno arrancaste este disco? ¿Fue el que, ay, arranqué con este?
Yo creo que quizás fue Da Calor, en realidad. Porque eso, fueron como canciones que se fueron, las fui armando, pero en un momento como que cobró un sentido global, eso, como la historia del desamor y los procesos de locura y de entrega y de juego y un montón de cosas que hay atrás, pero creo que Da Calor fue la primera y es la única que está como en un lugar más del placer y no tanto de... el dolor.
Ay, no, no la estoy pasando tan mal en realidad.
Sí, fue como...
darle una vueltita de tuerca a la idea romántica.
Total, y además antes del corazón roto hay placer, y como son las diferentes partes del amor. Y,
hermoso.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá?
¿Canto una canción?
Sí, por favor. ¿Y cuál vamos a...?
Pensaba escuchar. Jugás conmigo.
Me encanta.
Que
me
esa
encanta,
es la full acústica del disco.
Me encanta, jugás conmigo. Isobel vino con guitarra. Bueno, quienes nos están escuchando solamente, ella tiene sus cascos puestos, hay micrófono, estamos ajustando todo para escucharla a ella, Isobel, con su disco nuevo, Alucino, Amor.
Te gusta jugar conmigo, yo sé que te gusta jugar conmigo, la miro sin saber si ella también iba a querer, pero se subió a mi coche y juntas volvimos al amanecer. Fumando y mirando una de nube, ninguna se animaba al primer paso a hacer. Su pelo se enredaba en el sillón y mi corazón latía cuando su mano por fin me tocó y exploró mi piel como quien camina por primera vez. Soy esa ciudad que vos querés conocer, quiero ser tu guía. Yo sé que te gusta jugar conmigo, yo sé que te gusta jugar conmigo, yo sé que te gusta jugar conmigo desde esa noche en que no dormimos. Tantas caras, te fijaste en la mía, una fantasía de que no duraría, y yo intentando no perderme en tu tacto, en la mañana ocultando nuestros tantos, falta filosofía, esta ley de amnistía, líquido amor, tu comisura derramó coloniza mi mente, resuena en el presente, será mejor que me olvide. Porque yo sé que te gusta jugar conmigo, yo sé que te gusta jugar conmigo desde esa noche en que no dormimos. Soy buena actriz y no me verás atrás.
Valen, Isobel con nosotras, qué hermoso, es mi preferido, creo.
Ay, gracias.
Me encanta, me encanta, me encanta, qué lindo que es, qué lindo que suenan los acústicos. Te vi unas cuantas veces en San Jordi, de sí. Hecho, me estoy acordando algunas veces. A mí me parecía que hacía más tiempo que nos conocíamos, más que dos.
Es loco,
años.
¿Viste? Es que es intenso. Yo creo sí. Que Barcelona es intenso. Yo soy intensa también. Sí, somos intensas. O sea,
¿qué te voy a decir? ¿Qué te
una
es?
Vida. Ya.
Pero bueno, hay mucho de ese nomadismo, de esos viajes, no sé, pensaba recién sobre todas estas Valentinas que se confluyen ahí, de las experiencias, de no sé, pensaba en el clasicismo, ¿no? De una ciudad como Praga, ¿cómo se fue nutriendo? Pienso en todo lo que hay para que este disco salga ahora.
Sí,
¿no?
Es que es muy loco, yo pienso en... A veces, o sea, el otro día estaba pensando eso, como todo lo que llevó a construir este presente y todo ese dejarse llevar y el devenir y el nomadismo. O sea, yo viví en Buenos Aires por 20 años y después me vine para Europa con una valija y nada más. Y toqué en la calle, viví en Ocupas, me hacía amigos que me prestaban guitarras, después me puse en República Checa, que para mí fue algo totalmente como... inesperado.
Eso te iba a preguntar.
Totalmente inesperado. Yo no lo planeé, claramente no.
No es que dije, ah, bueno, no, vamos a romper.
No, no, fue como algo que me pasó un poco. Y yo creo que Praga tiene eso que decía Kafka, que es una madre con garras. A mí no me dejaba irme.
Qué bueno.
Sí.
¿Y atravesadas por qué lectura? Pues sos una gran lectora, sí. Además de que te gusta mucho escribir, sos una intensa, total, hermosa, hermosa. Sí. Es una gran escritora.
Ay, gracias.
Valentina, disfruto, compañeras de taller además, disfruto mucho de leerla. Aparte, tienes mucho humor también dentro de ese fuego, ayer lo hablábamos después.
Sí, total. Y que es importante, ¿no? El humor dentro de la tragedia, si no, ¿qué hacemos?
Totalmente. Bueno, y pensaba eso, ¿cómo, influencias, formas que te fueron también llevando? También somos lo que hacemos, somos sí. Lo que leemos, somos lo que consumimos.
Total.
Muchas veces eso, o también los discos, ciertas, no sé, se le pueden llamar influencias o guías o acordes o sueños muchas
sí.
Veces, ¿no? Que están ahí atravesando. ¿Por qué estuvo atravesado este amor tan alucinado?
Sí, es que yo creo que siento que este disco fue muy un proceso de liberación y de repensar el amor y de empoderar y de empoderarme, aprender a decir que no, aprender a decir un montón de cosas que tal vez en la fantasía o en como mis propias estructuras de pensamiento eran un poco limitantes. O sea, siento que todos estos años fueron un proceso de estar más en mí, en mi cuerpo, y que me dé menos vergüenza todo, y me dé menos vergüenza explorar y hablar de ciertas cosas, y mandarme a rapear en una canción, después a hacer una canción, no sé, recitando un poema, como es Siempre Duele Algo, y exorcizar un montón de formas y prejuicios al final, porque yo siento que, bueno, yo empecé a tocar la guitarra cuando era muy chiquita, como a los 9 años agarré la guitarra, y tenía como esta mentalidad de que hay música buena y hay música mala, y hay como cosas que están bien y hay cosas que están mal, y para mí en el proceso más punky también es como, bueno, romperlo todo y jugar, y permitirse jugar, y de repente, bueno, una canción que es una electrónica y que te digo que loca, aléjate de mi toto, y en otro te digo, te recito un poema y ya, como, y sí, hubo un montón de lecturas en el medio, o sea, desde que era muy chica, a los 15, leyendo a Alejandra Pizarnik, después descubriendo a Bolaño, que me voló la cabeza, y después a Kathy Acker, que es una punky total, y como buscar siempre a las mujeres punkies y que las personas raras, las chicas raras, las chiques rares.
Rotas raras.
Sí, Björk bueno. Para mí es siempre de inspiración. Esa, Arca me encanta.
Eso te iba a preguntar también. ¿Isobel?
Isobel, sí. Sí, Isobel viene de Björk, es como... la reina de las raras también.
La reina de las raras, y nombraste a Arca, que también tuve la posibilidad de verla 2 veces acá.
Oh, increíble.
En Barcelona, me encantó.
Es que me gusta...
Es toda esa conjunción sí. Que vos llevás también, ¿no? La performance. Apareció en un caballo un día.
I love.
En medio del sonar, por ejemplo, hace 3, 4 años más, 5 años atrás, que era como...
Sí, PJ Harvey también, yo la vi en Argentina, entró con una banda de bombos y ella con una pluma en la cabeza. Y es como esta cosa de unir mundos y crear fantasías, también dentro de un mundo que es como tan violento y tan horrible.
Y tan masculino.
Y tan masculino, como permitirse hacer lo que una quiere y tener como una conciencia social también de trasfondo, como no sé, para mí también es un disco de hablar del amor y tal vez el amor romántico y romper el amor romántico, pero también desde una mirada disidente y queer.
Te iba a preguntar
y
eso.
Yo no soy heterosexual, así que es como que siento que eso es construye el mundo que quiero mostrar al menos.
Bueno, y hay un equipazo que estabas bueno mencionando que hizo
sí.
Posible que esto salga también a ¿no? De manera estética, de manera, pienso desde el diseño, la mezcla, todo.
Sí.
Además hay guita respuesta. En este caso, claro, ¿cómo es? ¿Ahorros que una tiene? ¿Cómo sí. es que hoy produce un disco de manera independiente?
¿De qué viven?
Yo porque tengo un diario también que trato de sacarlo y ahora hace un montón que no lo puedo sacar, ¿no?
Sí.
A propósito, va a haber novedades este año.
¡Ay, qué ganas!
De diario, de un festival, ya vamos a ir contándoles. Increíble. Pero bueno, tiene que ver con todo lo autogestivo, acá sí. como se dice, autogestionado. Uh-huh. Y también lo colectivo, porque una cosa se abraza con la otra, ¿no?
Sí, hay mucho, o sea, este disco fue, yo lo produje a nivel monetario. Por suerte estoy muy contenta que este año me salió una beca de Hospitalet, de la Casa de la Música, que me van a dar un estudio de grabación, así que este año no lo estaba planeando, pero voy a grabar lo que se viene.
¡Vamos!
Estoy muy contenta.
¿Ya estás trabajando en lo que
se viene? Sí, ya estoy trabajando en lo que se viene.
¡Madre mía!
¡Madre mía! Acá no se para. Pero bueno, estoy contenta porque es distinto cuando tenés un poco más de infraestructura. Yo también vengo hace muchos años trabajando y es cansador a veces decir como, bueno, a ver cuándo viene la billuya de alguna parte, ¿viste?
Porque
como...
aparte, nosotras viniendo de sectores progresistas, de, bueno, que vimos mucho laburar a nuestros viejos sí. y demás, a nuestras viejas.
Sí, nuestras madres.
El tema de la plata no estuvo muy incorporado en esto de cómo generar divisa en este caso.
Claro, yo tenía mucho la mentalidad, de hecho es un tema de terapia para mí.
Tremendo, como... compartimos.
Es un tema de terapia en el que yo cuando era más chica pensaba en esto que decía Charly García, de bueno, que prefería ser artista al morirse de hambre, como algo así, como que había algo del arte y el morirse de hambre.
Morir por el arte.
Y yo estaba como muy así, como no, yo prefiero tener una vida austera. Y claro, te vas haciendo más grande y de repente querés un respaldo económico y hay cosas que
ya no tenés.
Claro, y de repente es como, bueno, sí, antes me rellenaba salir a tocar en la calle, pero ahora tengo ganas de que me paguen de una manera digna, porque también estoy invirtiendo un montón para justamente profesionalizar lo que estoy haciendo, porque para mí es un juego y a la vez no. Entonces está eso como muy presente.
Sí, hoy por hoy no podés vivir solamente de...
No, pero trabajo en comunicación también, entonces está bueno porque para mí, no sé, fue toda una... Fue un cambio de mentalidad, yo siento, como que me parece que la sociedad te dice cómo tienen que hacer las cosas y qué es un hobby, qué es lo profesional y qué todo, pero para mí en un sistema capitalista precarizado... intento siempre como hacer lo mío y que eso sea mi eje en este mundo, porque lo es y es como el trabajo secundario, porque estoy en búsqueda de otra cosa y no puede ser que el trabajo sea más importante que el trabajo que para mí es mi pasión.
Absolutamente de acuerdo. Isabel, ¿dónde podemos encontrar los videos? Me imagino que en YouTube, pero hay sí. plataformas. Danos toda la data para que esto llegue a no solamente nuestros amigos, colegas de Prat, de Barcelona, sino también, esto también se escucha en Argentina y estaría sí. buenísimo que todos, todas escuchen el nuevo discazo hermoso, Alucino Amor, que ha salido hace muy pocas semanas.
Sí, el día de, bueno, la primavera barra otoño.
Sí, el 21 de marzo, claro, sí. Tal cual.
Bueno, Isobel con B corta, V para los españoles, en YouTube, en Spotify, en todos lados, en Instagram.
Hermoso. Pueden escuchar Alucino Amor con estos temazos que nos vas a regalar otro acá en el directo del Prat. Creo que nos van a quedar apenas unos minutos para despedirnos porque acá el tiempo, ¿viste? Es sí. justo. Esto no los va a sacar el señor Spotify, ¿no?
No, yo creo que no.
Yo creo que no. No sabes lo que me hicieron laburar todo el año. ¿Sí? Me hicieron editar todo. No Ay. Podés poner nada.
Yo creo que esto está bien.
Bien,
¿no?
Esto está muy bien. Esto está muy bien. ¿Qué vamos a escuchar?
Estoy pensando, ¿puedo tocar algo de Frontera o puedo tocar la otra canción acústica del disco? Elegí vos.
Yo hoy también me escuché Frontera. Uh-huh. Me encanta Frontera, es el disco anterior. Está sí. buenísimo. Es como más unplugged también,
sí.
¿no? Está buenísimo. Pero yo quiero, vamos con Alucino Amor.
Alucino Amor.
Sí, de una.
Bueno, esta es Siempre Duele Algo. Porque dramática siempre. Qué sufrida ella.
Isabel nos va a deleitar con otro de los temas de Alucino Amor.
decirte que no, que me ha burlado, me dio de tu desmesura, buscando en todos lados eso que perdí. Con tantas palabras ya te descreí. No quiero más promesas, yo no soy así. Prefiero las acciones, que vengas a mí. Tu mano en mi cicatriz, llame lo mismo que sentí. Quebrando eso que aprendí, perdiste el poder sobre mí. Sobre mí. Pero siempre buscando en la herida la sombra, o la sombra en esa herida que llevas, atravesada de pe a pa, de la teta a la concha, de tu mano a mi cicatriz. Me canso de repensar lo pasado, de buscarte en los trozos de mí. Que ya no duele tanto, no, que ya no duele poco, ah, que siempre duele algo, que siempre me desboco, que siempre duele algo, siempre duele algo, siempre duele algo.
Isobel, siempre duele algo. ¡Hermoso! ¡Me encantó!
Gracias.
Buenísimo. Bueno, invitamos a escuchar en plataformas y los videos.
Los videos,
que
sí.
Me encantó. No sabía que iban a tejer a lo...
Están interconectados. O sea, a mí un día me agarró la loca y empecé con un cuaderno, eso que decías, lo analógico, ¿viste?
Sí, sí, sí.
A decir,
sí,
tipo,
sí.
Bueno, porque también tuve reuniones con amigas, hablé un montón del disco, de los conceptos, y fue como, bueno... ¿Qué une esto? ¿Qué historia se puede contar? ¿Y cómo se desarrolla este personaje de Isobel que está enloquecida por ese amor alucinado?
Hermoso. Hay muchos espacios reconocibles en los videos de la ciudad de Barcelona. Mucha terraza.
Mucha terraza.
Y mucho espacio de ocio también, de ocio nocturno.
Sí,
¿no?
Sí, está la Casa de la Pradera que nos dejó el espacio. Está mi terraza, que de repente se ve en un ángulo rarísimo. Hay espacios afuera y adentro, y bueno, mucha colaboración de muchas personas que vinieron.
¿Querés nombrar a alguien? No, porque vas a nombrar.
Porque empiezo a nombrar.
Pero hay mucha gente,
hay mucha gente.
Banda.
Sí, hay mucha banda.
Hay mucha mujer y disidencia también.
Sí, o sea, para mí el equipo fue formado por mujeres y disidencias. Después también vinieron hombres cis que ayudaron y que vinieron con el respeto necesario. Pero sí, principalmente el núcleo son mujeres con las que trabajé. O sea, en producción, Chiquiturri, en la audiovisual, Amparo Andreoli y Rocío Jesús fueron como las personas con las que armé. Y después, bueno, se sumaron muchas personas. O sea, en Cibertech éramos 20 personas en un espacio chiquito grabando extras, gente en sonido, en luces, como que muy muy hermoso.
Se nota esa complicidad. Bueno, nos vamos a tener que despedir y déjame solamente una pregunta, que es, ¿qué esperás con el disco que pase?
Bueno, a mí me gusta que me sorprenda, la verdad. Quiero que llegue a más personas, quiero tocar mucho, quiero armar una propuesta. Ahora estoy empezando a armar el formato banda para presentarlo no solamente como en pista, porque también voy a ir a fiestas, sino como full banda y sonar, básicamente.
Hermoso. 27 del 4 en el Candy Darling, el domingo 20:30, es gratis.
No se lo pierdan.
Isobel, gracias. Y gracias, Pico, operando controles, como siempre. Nos encontramos la semana que viene, martes de 15 a 16, aquí en el Prat Radio. Muchas gracias. Feminietas Radio, seguimos.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Estamos jugando a Prat Radio, la mejor música de todos los tiempos. 91.6, más música al Prat Radio.
girar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha marcat la normalitat institucional al viatge del ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, a Washington, on avui té previst reunir-se amb el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent. L'agenda d'aquest dimarts de Cuerpo a Washington inclou reunions durant el matí amb empresaris nord-americans a la Cambra de Comerç dels Estats Units i amb el president del Banc Mundial, Ajay Banga.
Dentro del ámbito de la más absoluta normalidad y lógicamente también de un país soberano. Ahora bien, lógicamente también les adelanto que la reunión estaba coordinada con la propia Comisión Europea. Incluso el propio comisario de comercio de la Unión Europea ha estado también recientemente en Estados Unidos, manteniendo también diferentes reuniones. Y yo creo que en esta situación que estamos viviendo, que está viviendo España junto con el resto de los países europeos, la respuesta que hemos trasladado desde el primer momento...